Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. El capítulo de hoy va a tener un formato distinto a lo habitual. Hace algunos meses tuve el placer de leer El Collar, un relato del conocido escritor francés del siglo XIX, Guy de Maupassant. Me fascinó de principio a fin, y no he parado de pensar en él desde haberlo terminado. A pesar de su brevedad, con apenas 10 páginas, dejó una profunda huella en mí, y me he dado cuenta de que está estrechamente relacionado con los temas que tratamos en este podcast. Pero no quiero avanzarme ni desvelar mucho. Hoy me gustaría compartir este relato con vosotros. Para aquellos que prefieran leerlo por su cuenta o escuchar el podcast mientras lo hacen, pueden encontrarlo fácilmente en internet, ya que está en el dominio público al tratarse de una obra de 1884. Sin más preámbulos, sumerjámonos en El Collar, de Guy de Maupassant. Era una de esas hermosas y deliciosas criaturas nacidas, como por un error del destino, en el seno de una familia de empleados. No tenía dote ni esperanzas de cambiar de posición. No disponía de ningún medio para ser conocida, comprendida, amada ni desposada por un hombre rico y distinguido, y consintió que la casaran con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública. No pudiendo, como no podía engalanarse, vivió de manera sencilla, pero sin poder evitar sentirse desgraciada, como una mujer desclasada. Porque las mujeres no tienen casta ni raza, pues su belleza, su atractivo y su encanto les sirven de ejecutoria y de prosapia. Su nativa finura, su instinto de elegancia y su flexibilidad son para ellas la única jerarquía, que iguala a las hijas del pueblo con las más insignes damas. Sufría constantemente, sintiéndose nacida para todas las delicadezas y todos los lujos. Sufría contemplando la pobreza de su hogar, la miseria de las paredes, sus destartaladas sillas, sus feos vestidos. Todas estas cosas, en las que ni siquiera habría reparado cualquier otra mujer de su clase, la torturaban y la llenaban de indignación. La sola presencia de la muchacha bretona que les servía de criada despertaba en ella pesares desolados y delirantes ensueños. Soñaba con antecámaras mudas, guarnecidas de tapices orientales, iluminadas por altos candelabros de bronce y con los dos pulcros lacayos del calzón corto, dormidos en espaciosos sillones, amodarrados por el intenso calor de la estufa. Soñaba con grandes salones revestidos de setas antiguas, con finos muebles repletos de figurillas inestimables y con saloncillos coquetones, perfumados, ideales para conversar horas y horas con los amigos más íntimos, los hombres famosos y requeridos, cuyas atenciones ambicionan y anhelan todas las mujeres. Cuando a la hora de comer se sentaba delante de la mesa redonda, cubierta con un mantel de 3 días, frente a su esposo, que destapaba la sopera, exclamando con aire de satisfacción: «¡Ah, qué buen caldo! No hay para mí nada mejor que esto». Ella soñaba con comidas refinadas, con servicios de plata resplandecientes, con esos tapices que pueblan las paredes de personajes antiguos y de aves extrañas dentro de un bosque fantástico. Soñaba con exquisitos y selectos manjares, servidos en fuentes maravillosas. Soñaba con esas galanterías murmuradas y escuchadas con sonrisa de esfinge, al tiempo que se desgusta la sonrosada carne de una trucha o un alón de faisán. Pero ella no poseía vestidos de noche, ni una joya, nada en absoluto. Y solo aquello de lo que carecía le gustaba. Se sentía hecha para tales goces imposibles. ¿Cuánto habría dado por agradar, por ser envidiada, por resultar atractiva y verse asediada? Tenía una amiga rica, una compañera de colegio, a la que se resistía a ir a ver. Hasta tal punto sufría al regresar a casa. Días y días se pasaba después llorando de pena, de pesar, de desesperación, de angustia. Una tarde, sin embargo, volvió a su casa el marido, con expresión triunfante, y agitando en la mano un ancho sobre. «Mira, mujer», dijo, «aquí tienes una cosa para ti». Ella desgarró vivamente la envoltura y sacó un pliego impreso que decía: «El ministro de Instrucción Pública y señora Mademoiselle Georges Ramponneau ruegan a Monsieur y Madame Loisiel le hagan el honor de asistir a la velada del lunes 18 de enero en los salones del ministerio». En vez de enloquecer de alegría, conforme pensaba su esposo, arrojó la invitación sobre la mesa, murmurando con desprecio: «¿Y qué quieres que haga con esto? Creí, querida, que con ello te procuraba una gran satisfacción. Sales tan poco y es tan oportuna la ocasión que hoy se te presenta. Te advierto que me ha costado lo que no imaginas obtener esta invitación. Todos las buscan con insistencia, están la mar de solicitadas y se reparten pocas entre los empleados. Verás allí a lo más selecto de nuestra sociedad». Clavando en su esposo una mirada llena de ira, le espetó con impaciencia: «¿Y qué esperas que me ponga para ir a la fiesta?». Ni siquiera había caído él en ese detalle y balbució: «Pues el traje que llevas cuando vamos al teatro, a mí me parece muy bonito». Y se cayó, estupefacto, desconcertado, viendo que su mujer lloraba. Dos gruesas lágrimas se desprendían de sus ojos, lentamente, deslizándose después por sus mejillas. El hombre murmuró: Dime, ¿qué te sucede? Ella, que después de hacer un gran esfuerzo había logrado sobreponerse a su pena, respondió con voz tranquila, enjugando sus húmedas mejillas. Nada, que no tengo un vestido como Dios manda para ir a esta fiesta. Regálale esa invitación a cualquier colega tuyo cuya mujer se encuentre mejor provista de ropa que yo. Él estaba desolado y dijo: Vamos a ver, Matilde, ¿cuánto podría costarte un traje decente que pudiera servirte para otras ocasiones, un traje más bien sencillito? Ella meditó por espacio de unos segundos, haciendo sus cuentas y pensando a sí mismo en la suma que podía pedir sin provocar una negativa rotunda y una exclamación de asombro del probo empleadillo. Respondió al fin titubeando: No lo sé de fijo, pero creo que con 400 francos me arreglaría. El marido palideció algo, pues reservaba precisamente esa suma para comprarse una escopeta, pensando ir de caza el verano siguiente a la llanura de Nanterre, con algunos amigos que salían a tirar las alondras los domingos. Dijo, no obstante: De acuerdo, te doy los 400 francos, pero procura que sea un hermoso vestido. El día de la fiesta se acercaba, y Mademoiselle Loisiel, aunque el vestido estaba ya listo, parecía triste, inquieta, ansiosa. Su esposo le dijo una noche: ¿Qué te pasa? Te encuentro rara desde hace 3 días. Y ella respondió: Me disgusta no tener ni una alhaja, ni una sola joya que ponerme. Pareceré una don nadie. Casi preferiría no ir a ese baile. Ponte unas cuantas flores naturales, le replicó él. Eso es más elegante, sobre todo en esta época del año. Y por 10 francos encontrarás 2 o 3 rosas magníficas. Ella no se dejaba convencer. No hay nada tan humillante como parecer una pobre en medio de mujeres ricas. Pero su marido exclamó: ¡Qué tonta eres! Ve a ver a tu amiga Mademoiselle Forestier y pídele que te preste unas alhajas. Tienes la suficiente confianza con ella como para tomarte esa libertad. La mujer dejó escapar un grito de alegría. Tienes razón, no había pensado en ello. Al día siguiente fue a casa de su amiga y le contó su apuro. Mademoiselle Forestier se dirigió sin preámbulos hacia el armario de Luna, cogió un cofrecillo, lo trajo, lo abrió y dijo a Mademoiselle Loisiel: Escoge, querida. Primero vio pulseras, luego un collar de perlas, después una cruz veneciana de oro y pedrería primorosamente labrada. Se probó aquellas joyas ante el espejo, vacilando, incapaz de decidirse a abandonarlas o a devolverlas. Preguntaba una y otra vez: ¿No tienes ninguna otra cosa? Claro que sí, mujer, dime qué quieres. No sé lo que a ti te agradaría. De repente descubrió en una caja de raso negro un soberbio collar de brillantes y su corazón empezó a latir, presa de un deseo inmoderado. Sus manos temblaban al ir a cogerlo. Se lo puso, rodeando con él su cuello, y permaneció en éxtasis contemplando su imagen. Luego preguntó vacilante, llena de angustia: ¿Quieres prestármelo? Es lo único que quiero. Desde luego que sí, mujer. Abrazó y besó a su amiga con entusiasmo, y acto seguido escapó con su tesoro. Llegó el día de la fiesta. Mademoiselle Loisiel causó sensación. Era más bonita que las otras, y estaba elegante, graciosa, sonriente y loca de alegría. Todos los hombres la miraban, preguntaban su nombre, trataban de serle presentado. Todos los directores generales querían bailar con ella. Incluso el ministro reparó en su hermosura. Ella bailaba con embriaguez, con pasión, inundada de gozo, no pensando ya en nada más que en el triunfo de su belleza, en la gloria de aquel éxito, en la dicha que le causaban todos los homenajes que recibía, todas las admiraciones de que era objeto, todos aquellos deseos despertados, una victoria tan completa y tan dulce para un alma de mujer. Se marchó hacia las 4 de la madrugada. Su marido dormía desde la medianoche en un saloncito desierto, con otros 3 caballeros cuyas esposas se lo pasaban a lo grande. Loisiel se echó sobre los hombres el abrigo que había llevado para aquella ocasión, modesta prenda de vestir ordinaria, cuya pobreza contrastaba rotundamente con la elegancia del traje de baile. Ella lo advirtió, y quiso huir para no ser vista por las otras mujeres que se envolvían en ricas pieles. Loisiel la retuvo diciendo: «Espera, mujer, vas a resfriarte a la salida, iré a buscar un coche». Pero ella no le hizo caso, y bajó rápidamente la escalera. Cuando accedieron a la calle no encontraron coche y se pusieron a buscar uno, dando voces a los cocheros que veían pasar a lo lejos. Descendieron hacia el Sena desesperados, tiritando. Por fin pudieron hallar una de esas vetustas berlinas que solo aparecen en las calles de París cuando la noche se cierra, cual si les avergonzara su miseria durante el día. Los llevó hasta la puerta de su casa, situada en la calle de los Mártires, y entraron tristemente en el portal. Era el final de aquella hermosa velada para ella. Él, por su parte, pensaba, apesadumbrado, en que a las 10 tendría que estar en el ministerio. La mujer se quitó delante del espejo el abrigo que llevaba echado sobre los hombros, a fin de contemplarse una vez más en todo su esplendor. Pero de repente dejó escapar un grito. Había desaparecido el collar de su cuello. Su esposo, ya medio desvestido, le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella se volvió hacia él, aterrada. Me pasa, balbució. Que no encuentro el collar de Madame Forestier. Él se irguió, sobrecogido. ¿Eh? ¿Cómo? No es posible. Y buscaron entre los festones del vestido, en los pliegues del abrigo, en los bolsillos, en todas partes. Pero no lo encontraron. Él preguntaba: ¿Estás segura de que lo llevabas cuando salimos del baile? Sí, lo toqué al cruzar el vestíbulo del ministerio. Pero si lo hubieras perdido en la calle, lo habríamos oído al caer. Debe de estar en el coche. Sí, es probable. ¿Te fijaste qué número tenía? No. ¿Y tú? ¿No lo viste? No. Se miraron aterrados. Finalmente, Loisel se vistió de nuevo. Voy, dijo, a recorrer a pie todo el camino por donde hemos venido, a ver si por casualidad lo encuentro. Y salió. Ella permaneció con el traje de noche puesto, sin fuerzas para irse a la cama, desplomada en una silla, sin lumbre, casi helada, sin ideas, como apabullada. Su marido volvió hacia las 7. No había encontrado nada. Fue a la prefectura de policía, a las redacciones de los periódicos para publicar un anuncio ofreciendo una gratificación por el hallazgo. Fue a las oficinas de empresas de coches, a todas partes donde podría ofrecérsele algún rayo de esperanza. Ella le aguardó todo el día, con el mismo abatimiento desesperado, ante aquel horrible desastre. Loisel regresó por la noche con el rostro demacrado, lívido. No había podido averiguar nada. Conviene, dijo, que escribas a tu amiga, comunicándole que ha roto el broche de su collar y que lo has llevado a arreglar. Así ganaremos tiempo. Ella escribió lo que su marido le decía. Al cabo de una semana, habían perdido hasta la última esperanza. Y Loisel, envejecido, como si se hubiera echado encima 5 años de golpe, manifestó: tenemos que pensar en la forma de reemplazar esa alhaja por otra semejante. Al día siguiente llevaron el estuche del collar a casa del joyero, cuyo nombre se leía en su interior. El orfebre, luego de consultar sus libros, respondió: señora, el collar al que usted se refiere no fue adquirido aquí. Yo solamente debí de suministrar el estuche. Anduvieron de joyería en joyería, buscando una alhaja semejante a la perdida, recordándola, describiéndola, enfermos ambos de tristeza y de angustia. Encontraron en una tienda del Palais Royal un collar de brillantes que les pareció idéntico al que buscaban. Valía 40.000 francos, y regateando, consiguieron que se lo dejaran en 36.000. Rogaron al joyero que se lo reservase por 3 días, poniendo por condición que les daría por él 34.000 francos si se lo devolvían en el caso de que otro apareciera antes de finales de febrero. Loisel disponía de 18.000 que le había dejado su padre. Pediría prestado el resto. Y efectivamente, consiguió 1.000 francos de uno, 500 de otro, 5 luises aquí, 3 allá. Firmó pagarés, contrajo compromisos ruinosos, tuvo que vérselas con usureros, con toda clase de prestamistas. Se comprometió para toda la vida. Firmó sin saber lo que firmaba, sin detenerse a pensar si podría salir airoso del trance, y espantado por las angustias del porvenir, por la horrible miseria que les aguardaba, por la perspectiva de todas las privaciones físicas y de todas las torturas morales, fue a buscar el collar nuevo, dejando encima del mostrador del comerciante 36.000 francos. Cuando Mademoiselle Loisel devolvió la joya a su amiga, esta le dijo un tanto displicente: debiste devolvérmelo antes, podía haberlo necesitado. Ni siquiera abrió el estuche, y eso lo juzgó la otra una suerte. Si hubiera notado la sustitución, ¿qué habría pensado? ¿Qué habría dicho? Es posible que incluso la hubiera tomado por una ladrona. Mademoiselle Loisel conoció la vida horrible de los menesterosos. Tuvo, eso sí, energía para adoptar una resolución inmediata y heroica. Era necesario hacer frente a aquella deuda espantosa, y lo haría. Despidieron a la criada, cambiaron de alojamiento y adquirieron una humilde buhardilla. Conoció los duros trabajos domésticos, las odiosas tareas de la cocina. Fregó platos, desgastando sus sonrosadas uñas sobre los pucheros grasientos y el fondo de las cacerolas. Enjabonó la ropa sucia, las camisas y los paños, que ponía a secar en una cuerda. Bajó la basura a la calle todas las mañanas y subió el agua, deteniéndose en cada rellano para tomar aliento. Y, vestida como una mujer de humilde condición, fui a la frutería, a la carnicería, a la tienda de ultramarinos, con la cesta bajo el brazo, regateando, sufriendo agravios, defendiendo céntimo a céntimo su miserable dinero. Era necesario mensualmente hacer efectivos, unos pagos, renovar otros, ganar tiempo. El marido se ocupaba por las tardes, después del trabajo, de poner en limpio las cuentas de un comerciante, y por la noche, a menudo, hacía copias a 25 céntimos la hoja. Vivieron así 10 años. Al cabo de dicho tiempo, lo habían pagado ya todo. Todo. El capital con sus correspondientes réditos y los intereses acumulados. Mademoiselle Loisel parecía ahora una anciana. Se había transformado en la típica mujer fuerte, dura y ruda de las familias pobres. Mal peinada, con las faldas torcidas y rojas las manos, hablaba en voz alta y fregaba los suelos con agua fría. Pero a veces, cuando su marido estaba en el ministerio, se sentaba junto a la ventana, pensando en aquella fiesta de antaño, en aquel baile, donde tan radiante había estado y donde fue tan festejada. ¿Cuál habría sido su fortuna, su estado en el presente, si no hubiera perdido el collar? ¿Quién sabe qué mudanzas tan singulares ofrece la vida? ¿Qué poco se necesita para perderse o para salvarse? Un domingo, que fue a dar un paseo por los campos elíseos para descansar de las fatigas de la semana, reparó de pronto en una señora que llevaba un niño cogido de la mano. Era Mademoiselle Forestier, siempre joven, hermosa como siempre y siempre seductora. Mademoiselle Loisel se sintió turbada. ¿Se decidiría a abordarla y saludarla? ¿Por qué no? Ahora que había pagado hasta el último céntimo, podía confesárselo todo. Se acercó a ella y le dijo: Buenos días, Jen. La otra no la reconoció, admirándose de verse tan familiarmente tratada por aquella buena mujer. Balbució. Pero, señora, no sé, usted debe confundirse. No, soy Matilde Loisiel. Su amiga lanzó un grito de sorpresa. ¡Oh, mi pobre Matilde, qué cambiada estás! Sí, he pasado días muy duros desde que no te veo, y bastantes miserias. Todo por ti. ¿Por mí? ¿Cómo es eso? ¿Recuerdas aquel collar de brillantes que me prestaste para ir al baile del ministerio? Sí, ¿y qué? Pues bien, lo perdí. ¿Cómo? ¿Si me lo devolviste? Te devolví otro semejante, y hemos tenido que sacrificarnos 10 años para pagarlo. Comprenderás que no fuera nada fácil para nosotros, que no teníamos nada. Ahora todo ha acabado y me siento muy satisfecha. Mademoiselle Forestier se había quedado paralizada. ¿Dices que compraste otro collar de brillantes para sustituir el mío? Sí, ni te diste cuenta, ¿eh? Eran prácticamente idénticos. Y al decir esto, sonreía con íntimo y orgulloso contento. Mademoiselle Forestier, sumamente impresionada, le cogió ambas manos. Oh, mi pobre amiga Matilde, pero si el collar que yo te presté era de piedras falsas, valía 500 francos a lo sumo. Hasta aquí esta fascinante historia del escritor francés. No quiero extenderme demasiado, y quien quiera reflexionar sobre la obra por su cuenta puede dejar de escuchar el episodio y retomarlo después cuando desee escuchar mi opinión. De todos modos, mi análisis será breve. Hay varios motivos por los que esta historia me ha cautivado. En primer lugar, la calidad literaria de Maupassant es indiscutible. Además, es sorprendente cómo la última frase otorga un significado completo a la historia. La réplica de la amiga de la señora Loisiel es crucial para entender su verdadero sentido. Sin ella, la historia perdería todo su interés. Por último, considero que lo que se narra en estas páginas es atemporal. Este cuento aborda con maestría las emociones humanas. Como se ve en las primeras páginas, la envidia es uno de los puntos centrales. Y por supuesto, está lo que considero otro de los temas principales, las consecuencias graves del endeudamiento al que algunas personas se someten por varios motivos. Como he mencionado, no quiero adentrarme demasiado en este análisis, ya que estoy seguro de que no todo el mundo pensará lo mismo, y también deben existir análisis del texto de gran riqueza disponibles. Simplemente quería compartir esta historia porque es muy potente y trata temas importantes de manera muy intensa. Para quienes lo hayáis escuchado o leído, espero que os haya gustado. Asimismo, os invito a que me contactéis y compartáis conmigo vuestra reacción. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre el significado y las lecciones que habéis extraído. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. Hasta la próxima.